Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Hola, ¿qué tal, amigos? Nuevamente aquí para ofrecerles un nuevo podcast de Postales Sonoras. Hoy vamos a hablarles un poquito sobre Cabo Norte. Y además también queremos contarles algunas generalidades sobre Noruega. Esperamos que puedan disfrutar bien de este podcast.
Esa es la latitud. Sí.
¿La latitud dónde estamos?
21 grados, norte. 10 minutos, 21 segundos.
Sí. Ajá. Aquí en Cabo Norte. ¿Nos acaba de hacer
mal? ¿Pero por qué? Porque ya todo lo que queda al norte es el océano. Y después del océano ya está América, Asia, o sea, Europa, Asia y América.
Hola, mi stop ahora. A ver, vamos a tratar sobre Cabo Norte, que es donde nos encontramos ahora.
La historia. Honningsvang se encuentra en la región Finnmark, que está ubicada en la parte más septentrional de Noruega y se extiende sobre una superficie de 48.000 kilómetros cuadrados. Honningsvang es la capital de la isla Magueroy, que constituye una de las principales localidades turísticas de Noruega. La economía de la región se basa en el turismo y en la pesca, y Honningsvang representa uno de los puertos pesqueros más importantes de la región. En efecto, la actividad principal de los habitantes de la ciudad es la preparación y la exportación del pescado congelado. En el año 1998 se inauguró un túnel submarino de 7 kilómetros que permite alcanzar la isla Magueroy, sobre la cual está situado el Cabo Norte, evitando así el trayecto por tierra que duraría aproximadamente una hora. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue destruida por los bombardeos, quedando en pie solo la iglesia construida en el año 1884. En la actualidad, Honningsvang es el punto de salida privilegiado hacia el Cabo Norte, que se encuentra a 34 kilómetros de distancia. Esta ciudad era definida por las antiguas poblaciones como Finisterrae, y se creía que estaba situada en los confines del mundo conocido, y que era el punto de partida hacia la nada, el mal y el infierno. La carretera entre nuestro punto de salida y el promontorio del Cabo Norte fue construida en el año 1956, y fue entonces que empezó el verdadero turismo. El Cabo Norte, aun teniendo condiciones climáticas inhóspitas y vientos gélidos que incluso con el sol soplan hacia cada ángulo, constituye un punto de referencia fascinante. La carretera que nos lleva hacia el promontorio es de una belleza particular. En efecto, se trata del único paisaje europeo con características netamente polares, y termina en el promontorio que cae sobre el océano Ártico. Fue un capitán inglés de nombre Richard Chancellor que en el año 1553, durante la búsqueda de una nueva ruta hacia China, descubrió y bautizó el Cabo Norte. Al final, el navegante inglés nunca descubrió la ruta hacia China, pero abrió una nueva puerta para el comercio con la costa rusa de Murmansk, que lo hizo muy rico. El primer turista llegó al Cabo Norte en el año 1664 y fue el sacerdote italiano Francesco Negri, que escribió un bellísimo diario llamado Viaje Septentrional, publicado en Padova en el año 1700. Posteriormente, en el año 1875, la agencia inglesa Cook organizó el primer crucero hacia el Cabo Norte, y dado que en aquella época no existía aún la carretera hacia el promontorio, el barco ancló en Hornvika, justo debajo del Cabo Norte, y los pasajeros tuvieron que escalar una pared de 307 metros para poder llegar a la cima del denominado Techo del Mundo. En la actualidad, el corazón del Cabo Norte es la estructura llamada Pabellón, que fue construida en el año 1988 como una gran ruta excavada en la roca, y allí podrán encontrar un punto de restauro y una terraza panorámica que se extiende sobre el océano. En el pabellón se encuentran servicios de diferentes géneros, bar, restaurante, una capilla y un cine donde podrán asistir a la proyección de una película sobre el Cabo Norte y sobre las principales expediciones que llegaron a este lugar. En el exterior del edificio se encuentra el globo, considerado el símbolo del Cabo Norte, y 7 esculturas en forma de grandes medallones llamadas los Niños de la Tierra. Estas esculturas son la obra de 7 niños que en el año 1988, por invitación del gobierno noruego, pasaron una semana en el Cabo Norte con el fin de realizar una obra destinada a transmitir un mensaje de alegría, paz, amistad y solidaridad a las generaciones futuras. Sobre el promontorio, y también durante el trayecto, verán pequeños pirones de piedras o pirámides que cada visitante deja como propia firma de su paso por el Cabo Norte. Se dice que dan buena suerte. Sami, pueblo del sol y del viento. La palabra sueca lap significa hoja o parche, y de esta deriva el verbo lapa, que significa remendar. Ambos términos tienen, por lo tanto, una connotación peyorativa. En la actualidad, y siendo las comunidades conscientes de lo que significa el racismo, se ha prohibido el uso de este término para dirigirse al pueblo de esta región. Por esta razón, desde hace unos años hasta ahora, el nombre con el cual se identifica este pueblo es Sami. Su idioma pertenece a la familia urálica, dividida a su vez en dos grandes cepos: los idiomas samoyedos y aquellos ugrofineses. La literatura sami se expresa sobre todo en formas de narrativa oral, en narraciones mitológico-fantásticas y en cuentos. El canto tradicional, hoik, expresa la búsqueda de una relación estrecha con la naturaleza y entre los habitantes. Para quien lo canta, es una experiencia emotiva y profunda. En tiempos pasados, el chamán que guiaba al pueblo caía en trance al ejecutar este canto y actuaba como conexión entre su pueblo y la divinidad. En la mitología de los Sami, el sol es la divinidad masculina por excelencia. La tierra representa la divinidad femenina y los hombres nacen como consecuencia del encuentro entre el sol y la tierra. Sin embargo, en aquellas latitudes extremas, sin el favor del dios del viento, la tierra no podría generar nada. Si los vientos polares la azotaran demasiado, la tierra no produciría nada, ni siquiera la poca vegetación necesaria para el pasto de los renos. Por esto los Sami se definen hijos del sol y del viento. La caza del reino y la pesca eran las actividades principales para el sustento de la población y el botín se dividía entre los miembros de lo que se denomina Sigda, un grupo de familias emparentadas entre ellas y que tenían el control de un territorio. Hoy, el sol de medianoche o la larga noche polar han hecho descubrir a los habitantes de Finnmark y a los mismos Sami que las tradiciones de un pueblo pueden constituir una fuente económica. La artesanía de los bordados y de los tejidos, los manufacturados en piel junto a la cría de renos, son las principales fuentes económicas de este pueblo.
Die boer al op den hof en trad, die vrouwen op hoger timmen lag. Sie lag op hoger zalen. Mocht ik een korte wiel bij u zien, ik gaf mijn was, mijn wagen. Die vrouwen die reden zo haast vernam, sie liet den boerman komen aan. Zo heimelijk als stille.
Hoy es 8 de julio, de junio. ¿Y qué le pasaba el día ese?
Hombre, porque aquí está la sección de... pasado, o al día de ayer o algo así, salió
en escena de... Pero os digo que hoy es 9, ¿eh? Porque hoy es sábado.
Ah, sí. ¿Y qué pasaba el día 7? Que se había... de Heidi aquí, de la zona esta.
No, no, en España.
Ah.
¿Eh?
claro, por eso es el día 7. Uh-huh. Y entonces decía que fue un éxito total, que las empresas habían cambiado su jornada laboral para que la gente no tuviera que tener.
¿Qué te parece? Sí, realmente tuvo bastante gancho. Porque como tenía los paisajes tan bonitos.
Para que vea.
Qué bueno.
Una gaviota, ¿eh?
Lo que yo no sé es cómo la gaviota esa puede vivir aquí para decir que hace ruido.
Mira ahora,
África.
Luego se irá a África.
Claro, África no, se
quedará. Qué espanto.
Muy bien, muy bien.
Se hace una
gente. Bueno, África, cuando se vive en España, se irá a África. Mira, mira. Ya le has tirado el deseo a alguien.
Haz una jodidera que no veas.
Cuando empieza aquí a virujear, pues. Claro, yo te diré que no sale bien.
¿Y qué más da? No vamos a ir. Ahí. Sorteando los montículos.
Me parece que hay.
A ver, mira, estos son ya los. Las siete figuras estas fantásticas.
Mira, Toño, tócala.
¿De qué?
La figura del niño, estas que hicieron, todo parece que son, pero pone Rafael, que supongo que es el que lo hizo, ¿eh?
Ya, pero esa es una especie como de rueda, y entonces se ha tallado en el mármol, pues, la figura de los niños, y hay siete figuras, en cada rueda esta hay un dibujo diferente.
Aquí hay un sol.
¿A quién está ahí?
Extraño.
Y pero no pone nada de nada.
Yasmine.
Solamente. Yasmine.
Rafael, ese es de Ayumi.
¿Y este, y este Rafael qué es lo que pone? ¿Qué lo que
es un Jesús o un niño?
Un niño.
Perfecta.
A ver.
Ayumi es una niña que es china, tiene que ser porque las letras de arriba son chinas.
Ajá.
Este es Sitidek, que es como una tortuga y dos peces. Este es Cork. Gloria, perdón.
Qué barbaridad.
Gloria, yo me la tiro con esa.
Toma ya.
Esa, sacate una foto con esta.
Y es como una especie de sol perro con gorro.
¿Un perro con gorro? Pues mira, perfecto.
Este es Peace, Bear of Peace.
¿Y le te encontramos?
Este es una paloma.
Ajá.
Y este es de Luis y son como unos pulpos.
Pues te he hecho una foto que te pongas donde tu madre.
¿Donde Gloria?
¿Ya? Jorge,
las focas nos dijo ayer la chica que solían aparecer. No, eran las ballenas, ¿no? Por las mañanas. Y las focas, ¿no? No las hemos visto. ¿La niña? La niña, el niño y la madre. Al niño y la madre.
¿Ya?
¿Ya?
Por aquí.
El niño de la
madre. Exactamente, ¿ahí en qué posición están y esto? ¿Eh?
Como el niño, como que está enseñándole, ¿sabes? A la madre, está señalando, ¿sabes? Hacia las monedas, ¿no? Como las virtudes estas.
Las monedas que serían las ruedas estas, ¿no?
Sí, son las virtudes que hicieron cada niño, pues.
Pero...
El de la solidaridad, el de la paz, el de... alegría...
Ah, pero... O sea, cada uno tiene un nombre distinto.
No tiene nombre, es lo que te...
Sí, pero tú le has dicho unos nombres rarísimos.
Hombre, Yasmín, ya. Atol, Gloria...
Pero esos son los nombres de los niños.
Claro.
Ah, claro. Ya. A ver, ¿quién?
Gloria es de Italia.
A ver, empieza.
A los niños, Yasmín de Tanzania, Rafael de Brasil, sí. Ayumi de Japón, Sinti de Tailandia, Gloria de Italia, Antón de la Unión Soviética y de Estados Unidos.
Ajá. Pero ¿y eso qué se supone? ¿Que son los niños que han hecho eso? ¿Las personas que han hecho eso?
El que sí, con las seis. El que claro, son los niños.
¿En el latín de él? ¿En el cuatro?
¿Ay?
Sí. Venga,
sacar una foto para que salga todo esto. O sea que eso se supone que son los que han hecho eso, ¿no?
Claro,
el 15 de junio. 15
de junio del 88.
Ajá. ¿Con... ¿Del?
88.
En junio de 1988, 7 niños de diferentes países del mundo. ¿Qué significa Agatel?
Fueron invitados al Cabo Norte.
Al Cabo Norte.
Estuvieron aquí una semana y crearon todos juntos el monumento
Barn and Horden.
Niños del mundo. Símbolo de cooperación, amistad, ilusión y juego.
De 3.000 habitantes se consideran ciudades superiores a 3.000 habitantes.
Los pequeñitos
digo
se juntan.
Que 3.000 habitantes en España, pues es una delicia.
Uy, al Docha. Ay, no, sé, no, pero vais a la
autocar. Hay muchos, ¿no? Pero en comparación con los grandes ayuntamientos que hay en Madrid.
Hay en Madrid, hay pueblos.
Tenemos que considerar a todos los municipios como grandes ciudades.
No, que hay muchísimos núcleos de población
que tienen
muy poquita gente, que de hecho el pueblo este en el que hemos estado, el de Ondal Ness, inicialmente fueron dos granjas, la de Ondal y la de Ness, hasta que decidieron juntarse y constituir el pueblo.
Y poner un ayuntamiento ya para los dos, una iglesia y los servicios comunes.
Claro.
Pero lo que es curioso es lo de la jornada laboral.
Sí, pero fíjate, eso es una medida para que no haya paro.
Hombre, evidentemente, si aquí la gente no trabaja más que el 60%, porque si trabaja más le cobran el 55% de impuestos, pues la gente lo que no quiere es trabajar para
pagar
para el Estado. Entonces, y las mujeres el 40%. De la jornada y con eso viven de maravilla.
Claro, penalizan el trabajo.
Penalizan el trabajo, es que eso es curioso.
Cuanto más trabajas, más impuestos.
Claro.
Consiguientemente la gente pues decide trabajar menos, trabajar lo justo para vivir.
Lo justo para vivir, para tener un nivel medio económico para los gastos necesarios. Ah, si tienes en cuenta que el salario base está en 2.700 euros, aquí si lo acoplamos eso al 60%, pues, son unos 1.800, ¿no? Más o menos.
Pues 1.600,
sí. 1.600, ¿eh? Pues lo que más o menos hay en España se consideraría hoy en día un buen sueldo. Y con una jornada larga. Y ya no digamos en otros países.
Y aquí con una jornada de 24 horas.
Exactamente. Pero vamos, que en este caso estamos hablando de España, 1.600 euros, que sería un montón. Y ya no digamos nada, por ejemplo, en Sudamérica, ¿no?
Pues nada, nos venimos a vivir a Noruega.
Nos venimos a vivir aquí, punto.
Nos venimos a vivir en verano.
A comer carne de reno. 24
horas a oscuras.
Y nos vemos en invierno, pues no vamos a España.
Exactamente.
Tiene que ser tristísimo, ¿eh?
Estar 6 meses a oscuras sin sol, eso tiene que ser horroroso. Bueno, pero incluso en el verano también, según cuenta la Casia esta, una señora esta, en verano, dice que la mayoría de los días es todo a base de... en días nublados, ¿no? Mucha niebla.
¿Dónde? ¿Aquí?
¿Eso ha dicho?
No, había es luz.
No, no, pero...
otra cosa es que no haya sol, pero es...
Pues eso, pero que ha dicho que aquí, en Noruega, lo típico es la niebla.
Tú fíjate ayer, que hubo gente que se acostó a la 1:30 de la mañana y decía que todavía no había anochecido.
Exactamente.
Si es que no anochece ya.
Si es que no anochece.
¿Cuándo era el día, Paqui, que decías tú que eran justo 24 horas enteras?
El 21 de junio, el solsticio de verano.
Pero es que...
De julio con el...
Junio.
Solsticio de verano.
Tiene que haber...
Pero ten en cuenta...
23 y media.
Sí, pero eso es en el polo, ¿eh? Ese cálculo siempre se hace en el polo.
¿En el polo,
Claro, y a lo mejor aquí estaremos a 20 grados del polo.
Pero en el polo te refieres al paralelo...
Cero.
Al cero, al cero, vamos.
El polo. Esos cálculos siempre se hacen con el polo. Lo que ocurre es que esta gente...
Bueno, pero aquí a lo mejor tienen una hora o 2 horas de diferencia.
Sí, pero es que el problema es que esta gente tiene la hora adelantada por nosotros.
¿La hora?
Hay que ayudar.
Adelantada.
Adelantada.
Entonces, vamos a ver, los cálculos siempre se hacen en torno a las 12 de la noche. La hora de sol y la hora de sombra es de 12 de la noche hacia adelante y hacia atrás. Entonces... Llega un momento en que, por ejemplo, hora de sombra, y además es una sombra muy difuminada, hay 2. Entonces, de 11 a 1. Dicen, no anochece. Claro que no anochece. ¿Cómo va a anochecer? Sí, prácticamente todo el día a día. O sea, solo hay 2 horas de semipenumbra, ¿no?
Y
vuelve a salir
claro,
el sol.
Y esta chica nos ha dicho que los noruegos prefieren... No, de ninguna de las maneras. Que los noruegos prefieren otras personas para casarse que no son las noruegas. Pero sin embargo, no nos ha dicho la opinión de las noruegas, ¿no?
Bueno, pero es que ella te está hablando de los noruegos, no de las noruegas.
Ya, pero también nos podría haber dicho, bueno, pues sin embargo las noruegas sí nos gusta. Los noruegos, lo que pasa es que son poco accesibles o lo que fuera, ¿no?
Ya se buscarán la vida como puedan, porque...
A la gente, lo latino, ¿verdad? Incluso los del este, cuando estuvimos en Lituania, ¿no? Les pasaba Estonia, todo esto, les pasaba igual. Sí. Concluido el podcast, voy a darles las direcciones a donde pueden ustedes dirigirse para hacernos llegar sus comentarios, que son mediante nuestro correo electrónico postales@eiberoamerica.com o bien a través del Twitter eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América, las 3 con letras mayúsculas. Y simplemente es ya recordarles que en la semana que viene volvemos aquí a eiberoamerica.com para ofrecerles un nuevo programa de postales sonoras.
Postales
sonoras.
Postales sonoras.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.
La edición ha estado a cargo de Manolo González Otero.
Bienvenido. Ibero.